Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Es sábado a la madrugada, parece que abrieron. Yo lo invito, querido oyente, a pasar y recorrer estos pisos de esta tienda imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros. Como aquella novela de Jorge Amado, como aquel disco de Lito Nevia de los 70. Recorrer los pisos y encontrarnos con grandes historias de la música argentina e internacional. Súbase a este programa, lo invitamos.
Muy buenas noches, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Néstor Rodríguez y quien les habla, Claudio Parisi, somos quienes los vamos a guiar por este recorrido imaginario que traemos todos los sábados a la madrugada. Y aprovecho para saludar a nuestro querido y admirado Lito Nevia. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Que siempre nos espera en el primer piso con alguna novedad, con alguna anécdota, con alguna historia de su histórico sello Melopea, y siempre con alguna introducción de Néstor que nos pone en clima. Así que vamos hasta el hall de este bazar y llamemos al ascensor para ir hasta el primer piso y a ver con qué nos encontramos.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Planeta Nevia está cargada de música de diferentes estilos, de jazz, música clásica, tango y al rock en toda su historia, en toda su magnitud, de este Lito que nació en 1948 y conoció ampliamente todo lo que pasaba en esa movida y que se juntó con Marcelo Govelo para editar a través de la editorial Octubre este libro que se llama The British Invasion y la música beat de los años 60. Y que hicieron entre los dos, escribieron entre los dos y después Lito desarrolló sus canciones junto a una gran cantidad de músicos invitados. La contratapa del libro dice así, Nevia dice así: se me ocurrió la idea de este libro mientras estaba grabando canciones. Pensé en música que conozco desde mi adolescencia cuando vivía en Rosario. Discos que a veces nos llegaban por marineros que paraban un par de días en el puerto. Primero grabé en forma personal 3 o 4 temas, pero me percaté de que para darme realmente el gusto y ejemplificar un poco lo que se realizó compositivamente en los años 60 en Inglaterra y Estados Unidos, tenía que grabar alrededor de 40 canciones. Armé 2 listas, una de British Invasion, con los grupos que invadieron el mundo a partir del éxito de los Beatles y los Rollins. La otra, la música beat de los años 60 en Estados Unidos, sería una gran manera la respuesta que los Estados Unidos concretan a partir del suceso de los grupos ingleses. Luego me pareció interesante mezclarlas con alguna de las canciones anteriores a los 60. Este trabajo busca hacer conocer a las nuevas generaciones un conjunto de importantes de los variados estilos, compositores y bandas que existieron entonces. Cuenta la historia de aquella movida y también incluye 2 CD con un manojo de hermosas canciones que además fueron éxitos de venta. Los músicos que lo acompañan en esta aventura son los Reyes del Falsete, La Perla Irregular, los Mersey Mustangs, los Pills, Gonzalo Aloras, Leo García, los Shakers, los Mockers y los Gatos Salvajes. De esto nos habla Lito Nevia en la columna de hoy y un ejemplo de esta edición.
Hola amigos, les mando un gran abrazo. Aquí estoy, como parezco, de manera irregular cuando tengo un tiempo y me acuerdo de enviarles algunos micritos recordando músicas. Ahora hemos tocado en un par de lugares por ahí para presentar de alguna manera un libro que salió y que también ha sido difícil hacer las presentaciones de libros porque desde hace un año y medio que no se realiza la Feria del Libro y esto hace que se complique y que se presente en otros lugares. Recién ahora tímidamente están un poco abriendo la posibilidad de hacer algunas ferias de libros. Y un libro que me gusta mucho, que compartí con el periodista amigo de Mar del Plata, con Marcelo Govelo, es el libro dedicado a la invasión británica, The British Invasion, y la música rock de Estados Unidos de los años 60. Es un poco un libro que se me ocurrió hacer, donde hablo bastante de la cantidad de música hermosa y bandas que aparecieron una vez que los Rolling Stones y los Beatles se hacen famosos en todo el mundo, dan apertura a que aparezcan docenas de grupos ingleses muy buenos, y después al tiempo nomás viene la respuesta de Estados Unidos, que salen con otros grupos, cada uno por cierto con su estilo, con su manera vocal, con su forma compositiva, pero bueno, eso enriqueció todo el panorama de la música de esa generación. Por eso creo que tanto te preguntan y se habla de la música del 60, esto y lo otro. Porque la verdad que la cantidad de cosas todavía no descubiertas hasta hoy en día que hay es impresionante. Y en este libro de British Invasion que hicimos, como te contaba, con Govelo, el libro incluye dos CDs. Los dos CDs son justamente el ejemplo sonoro de todo lo que uno habla en el libro. Uno de los CDs son más de 20 canciones del repertorio inglés y el otro, lógicamente, del repertorio yankee, norteamericano. Entonces aparecen músicas de los Kings, de los Loving Spoonful, de los Bears, de los Zombies, de los Animals, bueno, de todas estas bandas extraordinarias que han quedado antológicas ahí guardadas. Y están siempre los discos apareciendo y renovándose y reeditándose. Y bueno, nada, quería compartir hoy una que me gustó mucho cantarla en uno de los discos. Es un tema que había grabado originalmente el grupo Manfred Mann. Yo soy muy fanático de esa banda, Manfred Mann, muy linda. Tienen pila de álbumes de su época. Y elegí una de esas canciones de Manfred Mann que se llama Come Tomorrow. Ven mañana. Y bueno, ahí se los mando para que podamos compartirlo hoy en este micrito. Un abrazo grande.
If the sun of the summer could replace my wrong world, then my dear, that's the song I would borrow. Once again, come tomorrow. If the sound of the swallow could reveal my sorrow, then my dear, he would sing just for you. Once again, come tomorrow. Just tonight, while you fly on your windowsill, they lie to tell you all my tears. And tonight, you will hear the saddest song of the year, and you'll be mine once again come tomorrow. Song of the swallow could reveal my sorrow, then my dear, he would sing just for you. Once again, come tomorrow. Oh, tonight you will hear the summer song of the year, and you'll be mine once again, come tomorrow.
Y bueno, lo de hoy, otra belleza como la que todos los fines de semana nos trae Lito, pero en particular la de hoy, no solo es un disco que nos presenta, sino que son dos discos de música de los años 60, acompañada de un gran libro, toda aquella música revolucionaria británica, ese rock británico que después se fue desarrollando también en los Estados Unidos. The British Invention fue lo que Lito nos trajo hoy.
Si tenés dudas, comentarios, aportes, pedidos, lo que quieras, podés comunicarte con nosotros a través de bazardelosmilagros@gmail.com. bazardelosmilagros@gmail.com. Muchísimas gracias, queridos oyentes.
Gracias, Néstor, por pasar la dirección nuestra de email para que nuestros queridos oyentes nos escriban, nos soliciten cosas y estar siempre ligados a ellos y cerca para responderle de alguna manera con música o con historias lo que ellos nos soliciten. Pero bueno, vamos hasta el hall, que tenemos que ir hasta el cuarto piso, y hoy nos vamos a encontrar con la tercera y última parte de las historias que la música cuenta vinculadas a este enorme pianista, enorme músico. Como vengo diciendo en los sábados anteriores, uno de mis músicos preferidos, el maestro Horacio Salgán. Así que llamemos al ascensor y vamos hasta el cuarto nivel.
Cuarto nivel, historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Nació un 15 de junio de 1916. Vivió 100 años. Nació en Buenos Aires, en las cercanías del Mercado del Abasto. Desde los 6 años estudió piano y música. Y como tantos otros pibes que luego hicieron su trayectoria en el tango, ganó el primer dinero con los pantalones cortos en el cine, ilustrando musicalmente las películas mudas. Más tarde ingresó en la orquesta de Juan Puey y fue organista de la iglesia de San Antonio, en Villa Devoto. Se llamó Horacio Salgán, y es el recuerdo que plantea esta semana las historias que la música cuenta. La aventura de Horacio Salgán de tener orquesta propia duró hasta 1947, sin grabar ni tener mucha repercusión popular. No obstante, su aparición, más allá de algunos éxitos instrumentales y la presencia de Rivero, consiguió hacer ingresar el tango un hálito de vida distinto. Salgán se dedicó a la composición y a la enseñanza y en 1950 retornó al frente de un nuevo conjunto. Ocurrió en Radio Belgrano y tuvo buena recepción. En el año 57 se suceden actuaciones, giras, numerosas presentaciones públicas y por fin los discos. El primero con dos instrumentales, La Clavada y Recuerdo. Los locales habían reducido sus presupuestos y los conjuntos a disminuir sus componentes. Fue drástico y terminó para siempre como conductor de sus propios conjuntos. Los apremios económicos lo llevaron a trabajar como pianista en la confitería New Inn, donde se encuentra con Siria Cortiz y forman un dúo. Poco después, los dueños de aquel lugar inauguraron Jamaica, en Paraguay y San Martín, y allí se conoce con el guitarrista Waldo de Lío. El nuevo rubro ensambló a la perfección y despertó la admiración del público, que pronto se tradujo en éxito. Las actuaciones se multiplicaron y grabaron discos. Nuevamente el azar le da una mano. Estaban trabajando en el restaurante del Automóvil Club. Allí también se presentó el dúo de Franchini con Rafael Ferro. Un amigo en común, el escribano Santiago Landajo, les propone unirse. Se prueban de sorpresa y el público los anima a seguir. Pero faltaba un instrumento más, el bandoneón. Ya decididos a formar un quinteto, van a la búsqueda de un instrumentista. En la confitería Richmond era habitual la presencia de Pedro Lawrence, que iba a escucharlo. No tenía orquesta y hacía tiempo que no se lo escuchaba. Lo invitaron a tomar un café y le propusieron unirse a ellos. Así nace el Quinteto Real, que debutó a comienzos del 60 en Radio El Mundo con el padrinazgo de Aníbal Troilo y presentados por Antonio Carrizo. En los años 64 y 67 vuelve a formar orquesta para grabar dos discos en Philips. Luego seguiría mucho tiempo organizando el Quinteto Real y por supuesto su dúo con Ubaldo de Lío. El último concierto fue grabado en el Club del Vino. Horacio Salgán fallece a los 100 años, un 19 de agosto del año 2016.
Mi orquesta empezó en 1944.
Ah, ¿44?
44 mi orquesta empezó.
Ah.
Escuché a Rivero.
Ah, Rivero.
Yo por este hombre me juego. Cuando se fue de Val, yo digo, voy a escuchar tres cantores, sí. Cuatro cantores.
Ajá.
Y vino Goyeneche. Y dijo, bueno, vamos a poner a Goyeneche. Y entonces una cosa, sí. Nosotros en la radio, en aquella época, hacíamos dos o tres o cuatro entradas. Y entonces Goyeneche hacía unas vueltas con el colectivo, después hacía unas vueltas con nosotros, y después hacía otras vueltas con el colectivo.
La cortina se llama El Buenos Aires de las 3 de la mañana. Lo escribió Adolfo Ábalos. Fue grabado en Buenos Aires en 1959 y editado por el sello Verve en 1961. Horacio Salgán, Ubaldo de Lío. La llamo silbando. Gran tango de Horacio Salgán por la orquesta del Café de los Maestros. Producción de Gustavo Mossi y Gustavo Santaolalla, año 2004.
Muchísimas gracias, Néstor, por estas historias que la música cuenta y en especial el queridísimo y admirado Horacio Salgán. Por un lado, contentos por haber tenido estas historias y por otro lado, un poco triste porque se terminaron. Con la de hoy llegamos al final de estas historias vinculadas al maestro Salgán. Pero antes de irnos, quiero contar una historia personal vinculada al maestro Salgán, que fue cuando él cumplió 95 años y se lo festejaron en el Tazo. Se lo festejaron con el Quinteto Real arriba del escenario, dirigido por su hijo César. Yo pude ir ahí con mi esposa, con Gustavo Vergali y con una serie de amigos, y en determinado momento de esa noche, estaba también el maestro Ubaldo de Lío. En determinado momento de la noche, César Salgán y Esteban Falabella, piano y guitarra, descienden del escenario para darles paso al maestro Horacio Salgán y al maestro Ubaldo de Lío, y ahí tocaron con el Quinteto Real una serie de temas. Cuando termina esta presentación con Gustavo Vergali, el gran trompetista de jazz, nos acercamos para saludar al maestro. Muy elegante se levantó para saludarnos. Gustavo Vergali lo saluda y le dice: maestro, yo soy Gustavo Vergali, trompetista de jazz. Y el maestro Salgán lo interrumpe y le dice: un momentito, yo también soy músico de jazz. Un verdadero gigante, una persona con una sensibilidad única, un verdadero dandy. Y bueno, esta es un poco la historia personal que quería contar del último encuentro que tuve con el maestro Salgán. Pero bueno, amigos, hemos llegado a la mitad del programa. Así que vamos a hacer un pequeño corte, pero no se vayan, porque en unos minutitos nada más volvemos a estar con la segunda parte del Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Y vamos ya al encuentro de esta segunda parte por el recorrido de esta galería imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Y bueno, estamos en el segundo piso de la herrería y hoy llegamos a la tercera y última parte de esta gran entrevista que le pude realizar al enorme Leandro Gatto Barbieri en la ciudad de Nueva York allá en agosto del año 2015. Vamos a escucharla. ¿Quiénes son los músicos argentinos que más admirás?
Domingo Cura.
¿Has tocado con él?
Oh, toqué
infinidad de veces.
10 días con él. Él me hacía unos ritmos que me mataban.
Sí, sí.
Hacía chacarera trunca, carnavalito, pero siempre él hacía esto, pero los otros hacían otra cosa. Ahí viene el quid de la cuestión. En mesa hay otros tipos.
¿Qué otro músico te deslumbra? Ya me has dicho, Astor Piazzolla.
Oh, sí.
¿Qué es lo que...?
La vía típica, Salgán me gustaba mucho. Pugliese.
Sí.
Las orquestas muy poco, ¿eh?
¿Y del jazz de Buenos Aires?
Bueno, yo siempre dije que no pueden poner jazz argentino. No existe eso. Ellos copian,
pero sí. por ejemplo, Babi López Fuss.
Bueno, era un gran pianista, sí, yo toqué muchísimo.
Tocaste con mucho
Babi,
con él.
Ya. Pero Babi murió de una manera horrenda,
sí.
Tocando el piano, un heart attack tuvo.
¿Qué otro músico de jazz?
Yo siempre me gustó
Rubén Barbieri.
No, sí, pero él tenía una cosa que quería analizar tocando. Yo no, cinco, no hay que analizar, hay que blues. Pero era un gran improvisador. Sí. Pero a mí, por ejemplo, me gustaba más el Gordo Fernández.
El Fat Fernández.
Tenía un sonido
muy personal.
Y él tocaba Dixieland y tocaba
sí,
como
sí.
Miles Davis.
El tema que acabamos de escuchar es Summertime del disco B.A. Jazz, Buenos Aires Jazz, de Jorge López Ruiz. En realidad era el quinteto de Leandro Gatto Barbieri, que estaban formados por Jorge López Ruiz en contrabajo, Pichi Massey en batería, Babi López Furz en piano, Leandro Gatto Barbieri en saxo tenor y en la trompeta nada más y nada menos que el querido Roberto Fats Fernández. Continuamos con la charla.
Rubén hizo un buen trabajo, pero yo siempre era un poco contrario a Rubén.
¿Por?
Tuvimos ese problema.
¿Pero por qué? ¿Contrario en qué sentido?
En todos sentidos. Él me dijo que ahora entendió a Miles Davis, después que había pasado muchos años, y yo era contrario a mi hermano. Yo siempre dije que Miles Davis era
lo más.
Still now. Ahora él me dijo, no, porque a mí me gusta En esa época Maggi tocaba con todos músicos eléctricos.
Sí, sí.
La percusión, la batería, el piano, la guitarra, la flauta que estaba con él. Eran todos eléctricos. Mi hermano todavía
no le
creía que tocaban...
Tocaban rock.
Alaucha, Kind of Blue. No. Y sí, ya tocaba otra cosa. Fue una época...
¿Y a Miles lo conociste?
¿Eh?
¿A Miles Davis lo conociste?
No, era imposible.
Era imposible de acceder,
¿no? Que estuvo muy enfermo él.
Pero vos compartiste escenarios con él. ¿Tocaron en festivales juntos?
Sí, en Italia. Sí. Él tocó primero y yo segundo. Pero todos esperaban a mí, porque yo sabía un olor de algo está pasando.
Sí, sí, sí.
Pero yo toqué con un bajista que la música la tenía en los pies y la pisaba. Y él tocaba cualquier cosa, pero yo seguía.
Claro.
Pero yo seguía a Lonnie Liston Smith. Que él se fue a vivir lejos de acá y por eso es que no tocamos más.
¿Y quiénes son tus músicos de cabecera, tus músicos que están en el Olimpo? ¿Charlie Parker, me imagino que sí?
Bueno, sí. Por ejemplo, el Love, a que mataron, era un contrabajista.
Oh, Jaco Pastorius.
Para mí él era...
Para mí también.
Pero lo que pasa es que estaba lo mataron.
Sí, sí, sí.
Él tenía que tocar con Santana y tenía una cosa acá para pasar. Y los tipos le dijeron, no, usted no puede pasar. Y él tenía problemas porque si empiezan a decir que no,
se volvía loco.
Lo agarraron un palo y lo mataron.
Sí, 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 sí.
¿Cuándo
tenía? Ahora, ¿con él no tocaste nunca?
No. No, porque... Yo lo seguí bastante cuando tocaba con ese cuarteto, con un saxofonista famoso que tocó con Mike.
¿Michael Brecker?
Un piano. Pero era muy, muy lindo el cuarteto.
¿Tocaste con Stanley Clark?
Oh, yes. Oh, he made my first disco.
Sí.
He always say,
no, en Spanish. Spanish,
yo
please.
Me gusta gato porque no dice nada y empieza a tocar.
Eso decía Stanley Clark.
Sí. Even ahora mismo,
sí.
Todavía se acuerda de eso. Que yo le di yo hice something con él que él
sí.
Lo interpretó muy bien. No, oh, cómo tocaba. Oh.
Un
aparte
fenómeno.
Que yo lo agarré cuando era Black Knight.
Sí, sí.
Yo tenía una cosa que no lo pudo...
Y en esa época, él y Pastorius eran los más revolucionarios dentro del instrumento.
Sí, sí.
Recién nombraste a alguien con el que también tocaste y es un músico fuera de serie, como Carlos Santana.
Exacto.
¿Tocaste con él?
Sí. Pero él no leía absolutamente nada.
Ah, mira.
Yo tuve que transportarme mi parte a la suya.
Thank you.
Lo que escuchamos recién, una composición de Leandro Gatto Barbieri, Latin Lady, interpretada por dos gigantes, Carlos Santana y el Gatto Barbieri. Y seguimos disfrutando de esta gran charla. ¿Quién te puso y por qué el apodo de Gatto?
Everybody. Todos. Porque yo tenía un carisma distinto.
¿Eso fue de muy joven en Buenos Aires?
Oh, sí.
¿O antes en Rosario?
No, en Buenos Aires. Yo empecé a tocar con la Casablanca ya, cuando tenía 17 años.
Sí, me contaste, sí.
Y después fui yendo a todas las orquestas. Y de ahí lentamente, porque...
De ahí te vino el nombre de Gatto.
De Gatto, sí. Especialmente Bubi, el Bubi, la Vecchia, Grisiglione, Barone. Que yo era un poco así.
De un lado para el otro.
Sí.
¿Tu mamá también te decía Gatto?
No, mamá decía Leandro.
Ah, Leandro.
My brother también, Leandro. Para él, Leandro era Leandro.
Sí, no, cuando yo entrevisté a tu hermano, él me hablaba de Leandro.
Sí.
Sí, sí, sí. Thank you.
Lo que escuchamos recién, y para dar por finalizada la herrería del día de hoy, fue este clásico de Thelonious Monk, Rod Midnight, interpretado por la orquesta de Bubi La Vecchia con ese gran solo de saxo del gran Leandro Gatto Barbieri, nuestro invitado de hoy. Esto fue grabado en el año 1962. Y bueno, amigos, este programa ha llegado a su fin. Este Bazar de los Milagros cerrará sus puertas por una semana, así que dentro de 7 días y a la misma hora nos volveremos a encontrar aquí, por Radio Nacional. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.